Pero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Picasso, con alguna gente amiga que ha venido esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Querido Barton, vamos a hacer que lo saluden a usted. Está presente.
Buenas noches.
Patricio Barton.
Hola, hola.
Miguelini Fable Gillespie, que es ese señor que en este momento se está sacando los pantalones. Muy bien. Por favor, Barton, cuénteme a mí que he estado encerrado, y que tengo voz de encerrado también, cuénteme alguna historia de esperanza y de amor, como dice el vals Quejas del Alba.
A mí hoy me llamó la atención una cosa. Hoy estuve mucho por el centro de Buenos Aires.
Pero caramba, ¿cómo va a ser para contar una historia de esperanza y amor?
No, es de esperanza ni de amor lo que le voy a contar. Y casi una pregunta, porque cuando uno se va de viaje a algún lugar, le piden, o uno hace algún regalito, un souvenir. Y en la Argentina, no sé en dónde comenzó la tradición de los alfajores. Ajá. ¿De dónde son los alfajores?
De Arabia, calculo yo. El nombre algo dice.
¿En serio?
Y alfajor, ahí anduvo un árabe. ¿Para qué sirve la ortografía? Me preguntaba un día un tipo. ¿Para qué sirve una H intermedia? Para ver si anduvo algún árabe.
Pero porque antes los alfajores eran o de Santa Fe o de Mar del Plata.
¿Y ahora de dónde son?
Y ahora son de cualquier lado. ¿Usted a dónde
siempre
va?
Siempre fueron de cualquier lado, no se hagan en ilusión.
¿Sí? Ahí, alfajor, sí. Usted va a cualquier punto de la Argentina.
Enseguida, sí, aparece un alfajor local. Cada vez que nosotros vamos
lo a... más sencillo, le digo, a nivel repostería, yo que más o menos es un tema...
¿Cómo
que,
le va?
¿Qué sí, tal? ¿Qué tal? Sí.
Domina la...
Sí, sí.
Y todo lo que es repostería, pastelería, sí, bastante. El alfajor es lo más simple que hay. Son dos capas de masa y dulce en el medio. En cualquier lugar del mundo.
Razón de más para que uno lo haga en cualquier parte.
Sí.
Bueno, si usted le agrega un poco de color local, usted lo envuelve con una foto del casino de Mar del Plata, gran casino. Usted lo envuelve con una foto de una montaña mendocina, Guaymallén. Usted lo envuelve con un tipo que está en el cosmos, capitán del espacio.
Sí, pero los alfajores que yo hoy vi en la calle Florida se pasaron las regionales.
Que eran de Villa del Parque, por ejemplo.
No, a la inversa, ¿no? Tomaron como región la Argentina y decía alfajores argentinos. Y tenían el mapa,
claro,
de la Argentina, con una caja además escrita en
pero
inglés.
Pero es muy curioso lo que usted dice, porque a ninguna otra golosina, como el alfajor, le ha dado por la referencia regional. Usted, por ejemplo, se compra, pongamos por caso, un chocolatín, o, nómbreme cualquier cosa.
Chupetín.
Un chupetín.
Sí.
Y no dicen chupetines mercedinos. No, pero con algunos productos alimenticios se da, por ejemplo el salame, cada uno que te entrega un salame, disculpe la expresión, enseguida se cree en el caso de decirte de qué provincia viene o de qué pueblo. Mirá que este salame es de Mercedes, este es de Tandil. Este y así.
Don Cativo, ese es el de, sube al podio el de Don Cativo.
Son vertientes salamineras.
Pero ¿por qué? ¿Por qué hay alimentos que tienen la referencia regional y otros que no?
Por más materias primas típicas del lugar, por ejemplo, caso, alfajores de Mar del Plata, materias primas.
Porque ahí está la fábrica, es la razón.
Bueno, pero alfajores de todas partes, y alfajores argentinos, la verdad, claro, nunca lo había visto.
Y alfajores mundiales.
Pero además, como un producto realmente, o sea, vendían un poncho, un rebenque y una caja de alfajores.
Sí, claro, como si los caballos. Bien.
Una pregunta también, ahora que tocamos este tema tan
interesante.
En San Pedro hay un elemento que fabrican en las panaderías.
Sí, qué rico.
¿Cómo se llama?
Ensaimadas, algo así.
Ensaimadas. Es la verdad, como la señora bien dijo.
Y la naranja. Un café con leche y una ensaimada, rematás esta noche.
No moje la ensaimada de café con leche, porque sale unos grumos de aceite que parece el riachuelo.
Quedan ahí abandonados.
Sí. Tiene una gran cantidad de...
El ojo de aceite, como petróleo, como una mancha de petróleo en el café con leche. Después tiene que venir Greenpeace.
A salvarlo.
Y hay otro elemento muy argentino del interior, colaciones.
Las colaciones en Córdoba son como alfajores, pero más chicos y más ricos.
Y en todo
el
estero, Tucumán. Sfogliatelli. Ahí está, que son unas cosas, pero eso es una cosa de panadería. Pues yo he tenido buenas tardes. Bien. Yo tuve panadería mucho tiempo, señor.
¿Cómo se llamaba?
La Tercera Esmeralda se llamaba.
Ah,
muy
sí.
Muy bien, muy buen nombre.
Porque estaba la Esmeralda, la Nueva Esmeralda y la Tercera Esmeralda. Nosotros éramos empleados del viejo Esmeralda.
Sí. ¿Era un hombre?
Sí. Y tuvimos problemas y no fuimos.
Se abrieron,
sí, la competencia... Y después, con el nuevo dueño también tuvimos problemas y volvimos a irnos.
Claro. Y ustedes eran los que reposteros, panaderos, tenían la fórmula específica.
Sí, y nos llevamos con nosotros la fórmula de, por ejemplo, del merengue.
Ah, aquí hay una fórmula.
Tenemos nosotros el clásico merengue irrompible de la Esmeralda. Usted se le cae al suelo un merengue cualquiera y se le hace pomada.
Sí, sí.
Nosotros tenemos el merengue irrompible que se te cae y lo levantás y está tan fresco el merengue.
¿Y cuando lo muerde, como...?
¿Cómo cuando lo guarde?
¿Cuando lo muerde?
Ah, no sabemos. Son más bien para chupar.
Claro, una cosa
un merengue que hay que... Claro, tienen una consistencia muy fuerte para no romperse. La misma que hace que sean un poco incomibles. Pero usted los chupa un rato y se van aflojando. Y en el momento oportuno le mete el tarascón, ¿no?
Tengo una pregunta, porque yo también estuve en el rubro. ¿Cómo hacen con los, por ejemplo, pasta frola, todo tipo de cosas que no tienen salida? Que la pasta frola está ahí, pasan los días...
Hay que decirlo.
La tira.
El ser humano no es muy amigo de la pasta frola. Yo no conozco a nadie que se muera por la pasta frola. Es decir, te la comes y no hay más remedio. Sí. Vos vas a casa de una tía, la tipa hizo pasta frola, te la encaje o te la comés porque no hay marrón glacé. Entonces,
¿cómo se hace
casi no existe la persona que, movida por un deseo, se constituya en una panadería para comprar pasta frola. Entonces nosotros hicimos la pasta frola, existe.
Y sí,
la hicimos en nuestra ignorancia de la naturaleza humana. Lo hicimos, ejemplo, siempre hay un roto para un descosido, alguno lo va a venir a comprar, pero pasaban los días, los meses pasaron, pero la pasta frola no se vendía nada.
Claro. ¿Y cómo se hace para revitalizar, para darle un ámbito juvenil a esa pasta frola?
Nosotros la que tenemos,
sí, es la única,
es esta que usted ve aquí,
que es aquella que elaboró,
creo que es de 1971.
Epa, está petrificada ya.
Qué opaca que es un poco opaca.
Está un poco opaca. Cada tanto le ponemos un poco de fijador.
El Robin.
Sí, ese que viene en
un spray que tiene spray, pero tiene mucho olor.
Le queda un brillo a la pasta.
Sí, bueno, pero.
Y a cada año le renovamos los confites que tiene arriba. Le echamos, como quien echa maíz a la gallina, le echamos un poco de confite y qué.
Sí, pero mire el montículo
y
que
por
se
ahí
hizo.
¿Sabe quién puede ser? Un señor que lo mandaron para que vaya a buscar algo para el té.
Sí,
y el tipo viene de esos tipos que van a la fiambrería a la tarde los domingos.
Que no, miran todo. Que
a mí me tocan adelante siempre.
No se deciden.
Yo voy a la fiambrería con una consigna total. Voy
a comprar
un cuarto kilo de queso, chao. Y un pan, no sé qué. El tipo no, empieza a mirar, ¿no? Lo mandaron de la casa, lo mandaron y se ponen en el bolsillo. ¿Y ellos qué dicen? Mortadela. Mira, póngame 50 gramos. Y deme. Eso que ahí empieza a preguntar todo.
¿Qué tal
empieza
están?
Que dentro del frasco, ¿qué tal están? Pregunta, ¿qué le
¿qué
va
tal
a decir?
Están? ¿Qué, tal?
¿Qué tal están con todo el tiempo del mundo? Como si fuera a comprar un auto. Aceitunas compra. Están buenas esas aceitunas. Y vos estás ahí. Vos querés un cuarto kilo de queso, no importa ni de dónde lo hayan sacado. Y tenés que esperar. Bueno, ese tipo por ahí compra una pasta frola.
Está perdido dentro de la panadería.
Yo recién había ingresado a esta panadería. Que era la otra, todavía no nos habíamos separado y ya estaba
la segunda merada.
Y vendimos la anterior a un señor también que vino domingo. ¿Tiene algo para el té? Dijo que me mandaron, sí, pasta frola. Dice, ¿y está buena? Sí, está recién hecha. Se le va a deshacer en la boca.
No, se le va a deshacer la boca.
Se le va a deshacer la boca, debimos haberle dicho. Y se lo lleva. La pasta, yo no conozco a nadie que le guste la pasta frola.
A mí me gusta, pero dulce batata. Me brillo, ¿no? Porque me hace un agujero en el estómago.
Pero usted sabe, discúlpeme, yo no quiero...
Hola.
Sapo de otro pozo, pero yo voy a la panadería a comprar pasta frola. Por sobre todas las cosas, yo elijo la pasta frola.
Usted sabe que tenía cara de...
Tenía cara de ser el tipo ese que me tocó el otro día.
Soy pasta frolero, soy pasta frolero.
Bueno, está bien, se la hacemos la pasta frola.
Otra pregunta. Acá en la vidriera yo veo una especie de bomba de chocolate redonda. ¿Qué es esto? Como un casco de chocolate.
Esto no, justamente no. Son, disculpe, no.
¿Qué pasó?
¿Qué es esto?
Estos son picaportes de los cajones que tenemos que poner abajo. Son de madera, esto no.
Pero guárdelo así en la vidriera, queda feo, realmente. Creemos que eran medios huevos de Pascua que ya estaban.
Huevos tenemos de la Pascua anterior. Sí, unos huevos con relleno sorpresa.
Sí, ya me imagino la sorpresa.
Incluso para nosotros.
Tengo otra pregunta. Acá hay una torta de crema chantilly, pero está amarilla la crema.
Sí, con el correr del tiempo, con el correr de las edades, la torta de merengue y la torta con crema arriba un poco tiende a amarillarse. Como todo.
Yo creí que estaba flambeada. No.
Todo en la vida tiende
a
pasar de blanco a amarillo. Mismo, discúlpeme, que estamos comiendo, ¿no? La ropa interior.
¡Ay, qué feo!
La ropa interior
que usted... Qué desagradable
de estar bien.
Estrenó Nivea con el tiempo...
Me cayó mal la comida.
Sí.
Detalle.
Pero lo digo para que usted vea que
bueno,
el blanco como el tiempo pasa.
Flambeado por los años.
Sí.
Qué tango esa.
Flambeado por el sol del mediodía, porque acá lo que pasa es que al mediodía en esta vidriera le da el sol.
Y sí.
Le da el sol y medio que te la raja.
Miren lo que es esa dona de chocolate.
Raja, está, claro, esta
está derretida la dona esta.
Sí, la dona de móvil. Se raja el fondant con el sol, ¿me entiendes? Y nosotros, esto sí que lo tiene esta panadería nada más, tenemos un departamento de mantenimiento de torta, que le tapamos la rajadura del revestimiento, se la tapamos con un poco de enduido dulce que tenemos aquí, y una pasta, un engruderli, le damos una mano de colorante, que sale la torta que usted la ve y dice, ¿cómo puede ser?
¿Qué es esta acá? El cartel que dice masas resecas, ¿qué es?
Están las masas secas y las resecas. Las resecas que son...
¿Son más grandes?
No, son más secas.
Me parecen de madera.
No, están hechas en el desierto de Atacama. Sin gota de agua, se hacen seco. Como el lavado a seco de la tintorería, hacemos polvorones en seco. No han visto gota de agua nunca.
¿Y cómo se hace la masa? ¿Cómo la llega a configurar?
En los años. Que aplasta bien, y aplasta bien, se deja ahí. A los 3-4 años no sé, ya se apelmazó tanto que adquiere un carácter de unicidad.
A mí no me gustan. Muchas de las cosas que estoy viendo no me gustan.
Tenemos aquí el servite de factura. Usted las puede elegir. Usted ¿cómo? Mismo.
No es muy tentador, no es muy tentador.
Es una mesa de saldo de factura.
¿Usted no le gusta esta nueva forma de vender la factura? Que en vez de dárselo al tipo, están ahí y usted casa una
sí, pinza. Sí, pero esa pinza está toda sucia.
Que tengamos pinza. Imagínense que viene usted y empieza con la mano a revolver. Porque además, mire lo que dice ahí. La que agarra, agarra.
Ah, ¿cree que era el nombre de la panadería?
Están todas pegoteadas, todas.
Factura agarrada, galleta dulce agarrada, galleta dulce ya está comprada. No la puede largar usted, ¿me entiende?
¿Cómo va a presentar así en esta especie de cajón? Parece una mesa de saldo. Toda
Bueno, porque la gente...
¿Esto es una factura? Pinza, disculpe, me agarro la...
Esto es media factura. Hay mucha gente que se come mitad de la factura. Tenemos que andar vigilando con un revólver. Vea que el señor que está allá con la mano en la cintura. Dice que viene gente y su color de elegir se morfa las delicias de aquí.
Claro,
se la morfa, va mirando y se la morfa o se la mete mismo en el bolsillo.
¿Esto es un pan de leche?
Esto está así, está un poquito dividido.
Parece María Marta Serra Lima.
Llévelo,
llévelo rubio.
Llévelo. Bien.
Así que el centinela dispara, hace fuego.
Sí, ante... dice, el centinela da fuego ante cualquier sospecha de sustracción de facturas.
No, qué particular. De todas maneras, yo lo quiero felicitar por los adornitos estos de tortas de primera comunión, de bautismo.
Bueno, es nuestra especialidad.
Que son.
Adornar
tortas. A mi gusto, un poco recargado.
Tenemos también un. Si usted quiere ser más escueto, más de.
Y me parece muy rococó. Tantas hileras de.
Y señor, es la primera comunión, no es cualquier cosa.
Pero escuche,
no es una vez en la vida.
Está todos los santos están acá.
La torta acá pesa para llevarla.
El santo de hoy, San Mamerto.
Muy rococó, me parece.
Usted nos dice cuántos años cumple y nosotros le hacemos una figura alusiva.
27 años.
27 años, muy bien. Entonces tenemos una cancha de fútbol.
Ah, muy buena idea, me gusta.
Con los 22 jugadores,
sí.
El referee, que son 23.
23.
Los jueces de línea, que son 25, y los dos técnicos.
Muy bien.
Me gusta, muy bien. ¿Le puede espolvorear esa especie de verde como si fuera pasto?
Sí, y tiene mismo un poco de gusto a pasto.
Parece pasto a primera vista.
En realidad es pasto.
¿Pero cómo lo va a poner?
Nosotros vamos a la calle, arrancamos un poco de pasto ahí de la vereda. Y con la procesadora, eso sí, ¿eh?
Ah, con la procesadora.
Se lo dejamos bien chiquito y lo pasamos por acá arriba a la torta.
Sí, pero ¿cómo va a comer con el pasto? Hay que sacarlo.
¿Qué le da una cosa así agreste, no? Para que usted no se empalague.
Los muñequitos están espectaculares. ¿Son comestibles los muñequitos?
No, todo es comestible si uno... si uno está desesperado. Tenemos, por ejemplo, mire, 8 años.
Sí.
Blancanieves y los 7 nanitos.
Muy bien.
Está hermoso, la verdad que...
Muy bien.
Muy bien, 9 años.
9 años, Blancanieves, los 7 nanitos y el director técnico. Siempre tenemos una solución para cada presupuesto.
Muy bien. Yo estaba pensando, y esto es insólito, pero a mí me pasó con un amigo, se divorció, hizo un festejo de divorcio.
¡De divorcio! ¡De divorcio!
Media torta. Media torta con el novio que queda, el otro no. En este caso, su amigo. Sí, su amigo, le pintamos una sonrisa, mirando hacia donde estaba la otra mitad de la torta que no está, ¿no?
Ahora, discúlpeme, ¿y hay tirita para tirar el anillo y esa sorpresa que uno saca?
No.
Eso no hay tirita.
No hay. En un tiempo le poníamos tirita de 2 puntas.
Claro.
Y la tira pasaba por el medio de la torta y iba a otra persona. Y había una especie de cinchada. Pero no, preferimos. Mismo hay novios que se hacen poner ligas, pero eso.
No, bueno.
No queda bien. Bueno, 32.
No, un momentito que yo iba a llevar algunas cosas.
Vamos, señor, porque usted, yo quiero nada más que 50 gramos de queso, y usted está hace una hora acá.
Momentito, es por número acá. Sí, señor.
Sí, sí, ¿me va a atender con el tiempo que yo merezco?
Sí, por supuesto, gusto? Aquí, en esta...
No, porque hay un par de histéricos que parece...
Sí, pero
que...
no, un par no, estoy yo solo, ¿eh?
Bueno. Quería llevar glicines anisados.
Glicines anisados, mira.
Con sabor anís.
Efectivamente, espere que se lo agarro. Ahí está, ¿cuánto le doy?
¿Así verde está?
Está verde, mitad por el anís, mitad, anda a saber por qué.
Bueno, deme uno. Uno.
No, ¿lo lleva en la mano o quiere que se lo envuelva? Yo se lo puedo agarrar con la mano porque tengo guante de nylon desde que me levanto hasta que me acuesto.
Pero escúcheme, tiene el resto de todas las facturas ahí en los guantes.
Tiene el resto de todo lo que hago porque somos higiénicos en esta...
Pero ¿cómo?
Yo me levanto, ni siquiera me, no le digo que me levanto y me pongo los guantes, porque duermo con los guantes.
Okay.
Y además limpia el me pongo primero de mes, me pongo estos guantes, no me los saco más. Y así lo atiendo, ¿qué quiere que le agarre? Agarro todo con la mano. Pero
yo quería llevar masas finas.
Espere que aquí resulta que estuve arreglando el bombeador recién. Espere que le saco la grasa. ¿Masa fina?
Masa fina.
Muy bien.
¿Coquitos?
Si el coquito es una masa fina, yo soy el marajá de Capultana.
Coquitos con... Que no. Son como un triangulito. Como
bomba
un...
de crema, señor.
Bueno, bomba de crema.
Bomba de crema, ¿cuánta le doy?
Una.
¿Una? ¿Y cuando... cuánto quiere? ¿Medio kilo?
No, para mí solo, porque vivo solo.
¿Qué, para decorar el grisín, la torta?
Y para tomar el té ahora a la tarde.
No, lamentablemente de a una no vendemos, señor. No es por unidad. Mínimo...
Yo quiero dos.
Mínimo... Momento, señor. Cuando le toque ya...
Pero,
lo
señor, hace media hora me estoy esperando.
Mínimo un kilo
momentito,
y medio.
Por lo menos... ¿Un kilo y medio?
Un kilo y medio mínimo.
Pero esa bola pesa como un kilo, discúlpeme. Esa bomba.
No, señor, no crea. No, no.
Esa, digo. No pesa.
Ah, sí, esta sí.
Bueno, está bien, llevo un kilo y medio, después me arreglo, qué sé yo. Yo iba a comer
sin,
una.
Sin elegir, ¿eh? ¿Qué precio? ¿Las quiere?
¿Cómo que?
Eligiendo
no.
Usted es un precio. A suerte y verdad es mucho más barato.
Suerte y verdad.
Yo quiero elegir.
Si quiere elegir son 200 pesos el kilo.
Bueno, no importa. Sírvame ese pañuelo que está ahí.
No, es mío, señor.
¿Pero cómo lo va a tener en la bandeja con
es
la
mío,
masa?
Pero sí, para secarme, porque voy a secarlo.
No, yo no, asco, no, yo no.
Lo tenía, se me, lo había perdido.
¿Querés que era un pañuelito de crema?
Sí, no, no ves que dice, aquí tiene mis iniciales. No ves que tiene...
Bueno,
yo
llego.
Me llamo Walter, pero me lo compré
sí.
Como para la M.
¿Y cómo hace?
Y porque no tenía W. cada vez que yo voy a comprar algo, me pasa como a mi amigo de Washington. Cada vez que voy a comprar algo con mis iniciales, no hay. Entonces, me compro la M y lo uso al revés.
Bueno.
No,
le pido,
Volkswagen.
Bueno. Le pido, centralicemos el pedido en múltiples cañones, múltiples.
Muchos.
Toda la variedad de calda, no, toda la variedad. ¿Cuántas variedades? Hay bastante, ¿eh? ¿Creí que la bebida...
Tenemos de crema chantilly.
Sí, acá
de crema pastelera.
Sí, lo
de dulce de leche.
Sí, lo estoy viendo.
Y chocolate y tenemos vacío.
Sí, también lo
veo. Cañones vacíos, sí señor, que sirven para... acá entre nosotros, ¿no? Que, por ejemplo, invito a una mina a tomar el té y caza un cañoncito vacío y la empieza a mirar onda catalejo.
La espía.
Lo espía por adentro del cañoncito y le dice... ¿Nunca te dije que te amaba? ¿Y la mina qué va a hacer ante eso?
Me gustaría esas congelatinas arriba.
¿Esta congelatina?
Sí, ciudadano ilustre, ¿te falta mucho?
Sí, un momentito.
Papi.
Me quedé mal educado. Que
no, cañones... tenemos un señor que lo rellena con el dedo chico los cañones. Porque hay que ser delicado.
Ay, qué asco, me da.
No, pero antes tenía... Usted porque no vio que tenía antes un señor con unas manos grandotas, lo echamos porque reventaba los cañoncitos.
Consiguió laburo haciendo canelones en la fábrica.
Bueno, claro, pero ahora rellena canelones. Ahí en lo de la Sati.
Bueno, sí, también.
Bueno, ya está. Con esto creo... es un poquito más. ¿Me importa?
Sí, es una barbaridad, me parece.
6 kilos.
Un año voy a estar comiendo masa. Y le hago una pregunta. ¿Aguantan la heladera un tiempo?
Aguanta una hora, aguanta. ¿Usted tiene freezer?
Sí.
Ah, no las ponga. Le momifican.
Bueno, correcto, lo digo. Atienda al señor.
Muy
atienda
bien.
Al señor.
¿Usted qué quería?
¿Cuernitos tiene?
Ah, sí.
¿Quién lo sabe? ¿Y usted por qué dijo que sí?
Yo me quedé caminando las vidrieras. Quiero ver lo que lleva el señor.
¿Qué te dicen, botonazo vos?
No, pará, un momento, che.
No, acá no.
Y si quieren ir a pelearse, vayan a pelearse a la panadería enfrente. A la Nueva Esmeralda. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí, muy bien. Voy a saludar a David Salinas y todo el equipo del diario Sport de Barcelona que nos están escuchando en la ciudad de Barcelona.
Muy bien.
En este momento, el Paseo de Gracia.
Hola.
Oye, voy a saludar a Luis Salinas, ya que estamos.
¿Está en Barcelona también?
No sé dónde está.
Está en el Paseo de Gracia. No, Luis Salinas está en la Plaza de Cataluña.
Ajá.
Tocando la guitarra ahí con los hippies. Señores, yo tengo correos electrónicos, miles, ¿eh? Bueno, antes saludo al Bebe Martínez, que me ha venido a ver, y al Nene Ávaro, que se me escondió. ¿Dónde está el Nene? Allá está.
Allá está.
¿Eh? Al Nene Ávaro de Marcama y el otro amigo, gente de Mendoza. En Mendoza están de lo más contentos porque no nos escuchan. Me dijo el Nene Ávaro.
Ah, hoy preguntaba justo eso, sí.
Bueno, correos electrónicos. El amigo Milton, que es flautista, me explica acá con respecto a la flauta del afilador, que la que él tiene, la flauta de afilador que tiene, suena así, a ver. No, para.
¿Sí? Medio raro igual, ¿eh?
Y no tonal, como yo decía.
Esa me parece que es.
La tonal es más bien para recuerdos, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias. Usted dice cosas muy interesantes acerca de las escalas, escala frigia, todo eso. Somos Fabián y Sebastián de Corrientes, siempre seguimos tu programa. Te estuve viendo en una actuación tuya en un programa de Pergolini en la TV Ataca, ¿puede ser? No puede ser. Un videoclip, un sueño erótico se llamaba.
Algo antiguo, igual, la TV Ataca es un programa antiguo, ¿eh?
Ah, puede ser, entonces.
Años 90,
sí,
por ahí.
Sí, es algo antiguo.
Podría ser, si no. Y me carga, dice, ¿qué actor? ¿Y qué quiere? Júzgueme por mis mejores versos. Bueno, como si yo viera este correo y le dijera, ¿qué escritor? Bueno, cuando uno desea obstinadamente tener en sus brazos una mujer bella y sensual, dice Lino, ¿cómo hacer para resignarse y aceptar sin más a la que te da bolilla, que está muy lejos de la mujer soñada? Y bueno, eso es lo que se llama resignación cósmica. Si no existiera esa resignación, la estirpe desaparecería, la raza humana. De algún modo tiene que resignarse a que no va a estar con la reina del corso. Algunos van a estar con la reina del corso, pero pocos.
Ahora, ¿por qué sucede eso? Qué cruel que es. Que cuando uno por ahí eligió, se comporta de una forma tan incompetente que pierde esa.
Y pierde porque uno.
Tiene miedo.
Uno tiene. ¿Eh?
Tiene miedo.
No, ¿cómo tiene miedo? La reina del corso elige a uno. A lo sumo dos, tres, pero no a todos. Como los monos, el cuento de los monos que tienen cada uno, tiene su merecimiento. El mono principal, en este caso los monos eligen a las hembras, a las monas, ¿no? Y el mono más fuerte elige primero, después el que le sigue, y después así, el que está 90 en el ranking, elige lo que hay. ¿Y qué sabemos en qué lugar del ranking estamos? Salvo que uno sea ya tan obstinado que tiene el 90 en el rating, en el ranking, y sin embargo apunta siempre a la reina del corso, ¿no?
Yo me refería a algo un poco más complejo que ese concepto simple que usted emitió.
A ver.
Expláyese porque
digo que cuando uno tiene la oportunidad, la mujer que uno estaba esperando, que le gusta y que está enloquecido, uno no es uno.
Ya, ¿qué le digo? A usted le pasará
a mí me pasa eso.
Sí, ¿a usted le pasa eso? Cuando está con la mujer que le gusta empieza a perder palabras,
¿eh? Es más fácil con la que uno no le gusta.
Ah, tiene razón. Y sí, porque a uno no le importa nada. Claro, es más fácil.
Pero no deja de ser uno, de todas maneras. No. Se puede ser más complicado, pero a la larga va a ser uno.
Y entonces usted dice que por eso uno elige...
Yo me desconozco, no me desconozco a mí mismo. ¿Sí? Cuando estoy con una mujer me gusta mucho, me desconozco.
Ella también lo desconoce, me parece. Sí.
A mí me desconoció un perro una vez.
¿En serio?
Y me hizo frente.
Ahora, realmente, la cadena asociativa de sus ideas, no sé cómo hemos llegado de la Reina del Corso al perro.
No sé. Bueno, ¿qué le decimos a este hombre? Bueno, embrómese, señor. Diga, hable con su novia, qué sé yo. Si no le gusta la novia que tiene, búsquese otra. Bueno, hoy tuve oportunidad de ver en The History Channel una película titulada Espartaco. Sobre el final se ve una escena en la que Marco Craso, el comandante de la Legión Romana, luego de terminar con la vida de Espartaco, manda a crucificar a 6.000 de sus seguidores. Uno de ellos de la cruz, quizá Espartaco, digo yo, porque no se sabe cuál de ellos era, lo mira a los ojos y le grita: volveré y seré millones. Estaba convencido de que esta frase pertenecía a Eva Perón, pero yo creo que aquí en este mismo programa lo hemos descubierto eso, quizá lo único que hemos descubierto, le contesté a este muchacho en todos estos años, es que sí, es una frase de Howard Fass, está en el libro de Espartaco, volveré y seré millones, que ha sido tomada en este caso por Eva Perón para aludir a otra realidad, ciertamente.
¿Ha sido tomada de conciencia o por casualidad que coincidió la frase? No, ¿lo tomó realmente de ahí?
Sí, la tomó de ahí, evidentemente. Bueno, lo cual no quita ni agrega nada, porque hablar habla cualquiera.
Claro.
Alejandro, soy Carla, de 23 años.
¿Ese es el dato que da?
Momento.
Espere.
Soy de Esquel, Chubut, es otro dato. Quiero decirle a Gillespie, es otro dato, que me encanta, que lo sigo a la tarde en la radio y después a la noche con vos y qué sé yo.
¿Esos son los datos que da?
No. Dice, ¿por qué no somos amantes un fin de semana, Gillespie?
Esos datos ya son más contundentes.
Son más ciertos.
Paula de Montevideo dice, seré breve, te amo. Cuando venís a Montevideo desatamos nuestros más bajos instintos. En una cancha de fútbol o en la arena.
¿Cómo en una cancha de fútbol? ¿Con las tribunas, todo?
No importa, acepto todo. Nos escribe Cristian Vizjarra, de Berisso, cerca de La Plata, nos escucha siempre y es muy amable. Inés y Matías... Y Inés la que escribe, en realidad dice que venía a Radio El Mundo hace más de 20 años y que ahora sigue escuchando. ¿Cómo puede ser, dice, que seguimos disfrutando tanto de lo mismo? ¿Será porque ya no es lo mismo? Te saluto de Rosario. Ah, mira, el Tano, el amigo este, que dice, voy a ser el fidanzato de la mia moglie. Ma come. Y dice, portá la vía con te. Ah, que me la lleve. Ringrazio qui me la portata via, dice la canción. Vive il Leone di Francia. Roberto Curia, ¿cómo le va Roberto Curia? No saluda. Y habla acerca de la costumbre de escupir que tienen los futbolistas. Dice que sería muy peligroso en los corredores de Fórmula 1. Que sería imposible de advertir en los nadadores. Y los cirujanos, imagínense que
qué feo.
Están operándote por aquí.
Igual que salió
el cirujano, yo pregunto, ¿no se escupe las manos? No, el cirujano antes de operar, muy bien.
No, está en la asepsia total.
Se escupe las manos, para mí sí. Un señor que me da inyecciones a mí, no es que sea cirujano, se escupe las manos. Incluso a veces me escupe a mí.
Y ¡ay, qué feo!
Unas palmadas como para irme preparando, ¿no es cierto? Porque...
Sí, eso es lo que acostumbran a hacer para que uno distraiga la atención.
Claro, bueno, y yo, pa, 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 y uno, y por ahí, ¡sá! Te pusieron la inyección y vos no te desmayes.
Igual le digo, me parece la escupida me parece que está de más, ¿eh?
Sí, ¿no? Te lo voy a decir a este muchacho. Bueno, soy Daniela de Rosario, mandame mimos por radio. Estoy solita, etcétera, etcétera. ¿Quieres ser mi amante? Sí. Escribo para felicitar por los años acompañando a la gente. Y un saludo para Dolores Rofe, que es fanática, tiene un taller de costura y cose hasta las 2 de la mañana. Bueno.
¿Coser y escuchar radio a la vez?
No se puede. ¿Quién es el autor de Por la Vereda del Sol? Pregunta Auriel, a usted le pregunta.
¿A mí?
Sí. La gallinita piojosa, Maju, de Wilde, ¿quién es el novio? Dice, acepto.
No sé de quién es el tema.
Bueno. Desde Santiago del Estero me dicen por qué no voy a la Feria del Libro.
Pero, ¿cómo? Real,
si nunca me han invitado, esa es la verdad. Bueno.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Hay una pequeña información muy importante, que la venganza será terrible. El jueves y el viernes...
Atención, atención.
Vamos a estar en Rodríguez Peña.
Acá, en Buenos Aires, pero acá a la vuelta.
¿Qué
acá
la vuelta? El Salón Rodríguez Peña, que está en ¿dónde? En la calle Rodríguez Peña. Salón Rodríguez Peña.
¿Viernes también?
¿Eh?
Jueves y viernes. La venganza será terrible en el Salón Rodríguez Peña. Para que no te olvides, en la calle Rodríguez Peña. Tres, seis, uno. Esquina Corrientes.
Hablaremos hoy de Luis XIV y Luisa de la Valier, que fue su favorita. Y continuamos una charla que hicimos hace poquitos días. El rey Luis XIV estaba casado, desde luego, pero tenía un amante. Y la amante, habíamos contado hace poquito, era la esposa de su hermano, Felipe de Orleán, al que decían Monsieur, y que era un tipo, tenía predilección por los albañiles. Pero se había casado con Enriqueta, que era inglesa, una princesa de Inglaterra. Como Felipe no le hacía mucho caso, Enriqueta andaba medio querendona, y el rey, que andaba por ahí, empezó un romance con la cuñada, que es lo más escandaloso que uno puede hacer. Entonces, efectivamente, se armó el escándalo. ¿Cómo va a andar el rey con la cuñada? ¿Qué sé yo? Y pensó Enriqueta, la cuñada, le dijo al rey, che, Luis, dice, mira, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Acá si vos tenés un amante, nadie dice nada. El asunto es que no sea yo el amante. Entonces, conseguiste un amante, yo te voy a conseguir un amante, todos van a hablar de esa y yo voy a venir...
La cortina de humo.
La cortina.
La pantalla.
Fenómeno. Entonces... Buscan una... Surgió como opción, dos surgieron como opción. Dos damas, que eran damas de compañía de Enriqueta. Mademoiselle Dupont y Mademoiselle Semeron. La primera, la Dupont, comprendiendo el papel que debía jugar, huyó de la corte. Dijo, no me gusta eso, se fue. La segunda era muy ambiciosa, se hizo la exquisita y consideró que era muy político hacer esperar al rey. Se hizo la difícil. No funcionó, Luis se cansó y buscó otra. Yo te lo contamos el otro día.
Muy bien.
Entonces, Enriqueta pensó en una tercera dama que también era dama de compañía de ella, una chica muy inocente, de 17 años, unos grandes ojos azules. Se llamaba Luisa de la Valier y era una rubia hermosa, un poco tímida.
Era mejor la cortina de humo que el humo, ¿no?
Provenía de Tours, había llegado hacía poco, todavía no tenía la astucia de las otras mujeres de la corte y no tenía novio, ahí sin novio. Y Enriqueta, segura de su propio atractivo, pensó que esa provinciana no ofrecería ningún peligro y que solo serviría para desviar los rumores de su relación con el rey. Se equivocó muy fiero. Enriqueta era la única que no había observado bien a Luisa. Ya todos los cortesanos le habían echado el ojo y la estaban relojeando. Le tomaban el tiempo a los astrónomos. Todos la encontraban muy deseable. Cuando Luis la vio, también la encontró muy satisfactoria, sonrió, se inclinó y volvió muy contento a sus aposentos, juzgando inútil comunicar a su amante los amables pensamientos que empezaban a generársele. Al día siguiente buscó a Luisita. La entrevista no le permitió al rey saber cuáles eran los sentimientos de la muchacha. Cada vez que él trataba de acercarse, la mina lo atendía con cierta reticencia, con frialdad, y el rey no avanzaba, ¿no? Hasta que un hecho casual le permitió saber qué es lo que sentía Luisita por él. Una tarde, mientras ambos paseaban por la terraza de Fontainebleau, Luis vio a cuatro damas entrar en un bosquecito para hablar libremente. Y la siguió y escuchó. Las cuatro hablaban de un baile que se había hecho el día anterior. Parece que el rey y algunos caballeros de la corte habían bailado, ¿no? Bailongo. Y entre las cuatro se preguntaban cuál de los bailarines les había resultado más agradable. Dice, qué lindo el bailongo de ayer. ¿A vos cuál te gustó más? Bueno, una dijo que el marqués de Alincourt, otra el señor d'Armagnac. La tercera dijo, no, a mí el que me gusta es el conde de Guillén. Y la cuarta, que era Luisita, dijo, ¿es posible destacar a estos siendo todos inferiores al Reinaldo?
¡Epa!
Y a mí, el que me piache, dijo Luisita, es el Reinaldo. No sé si lo dijo de esta manera.
Qué lindo escuchar eso desde el bosque, ¿no?
Y el rey escondido, ¿no? Siguió Luisita, ¿no? Su corona, dice, no añade nada al atractivo de su persona. Sería un temible seductor si no fuera rey. Y en tanto lo es, seduce irremediablemente. Luis se retiró en punta de pie, muy emocionado y muy contento, ¿no? Pensando en el secreto que había sorprendido. De todo te olvidas. Anoche dejaste allí sobre el piano que ya jamás toca tu secreto, aquel verso de Carriego, en donde alguien, al encontrar un libro olvidado de íntimas memorias, conoce el secreto de una dama. Dejar tus amores allí sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia. Pero en este caso el rey había escuchado más que había leído, y supongo que eso es más fuerte, ¿no? Bien, Luisita de la Valier no dejó sus amores sobre el piano, pero los reveló, los batió entre los suyos. A la mañana nomás Luis le escribió una carta en donde humildemente le pedía una cita. A ver si humildemente le digo, así podemos vernos, porque la verdad, qué sé yo. Pero en la carta no decía lo que había escuchado.
No,
que,
¿cómo va a decir?
No vaya a creer que yo escuché lo que dijo usted el otro día entre los yuyos, dice. El señor de Bensegar, encargado de llevar el mensaje, volvió y declaró que la joven era honesta y que no aceptaría jamás recibir al rey.
¿Pero cómo? Una histérica.
Escuchaba. No obstante, el mensajero, que vio el enamoramiento del rey, prometió convencer a otra persona, a Mademoiselle d'Artigny, cuya habitación se comunicaba directamente con la de Luisa, para que ayudara en este asunto. Le dijo al rey, vamos a hacer lo siguiente. Los apartamentos de esta dama están situados en lo alto del castillo y son contiguos a lo de Luisita de la Valle. Se puede subir por las cañerías, ella va a dejar la ventana abierta. Usted, majestad, se trepa por la cañería, se mete en el apartamento de Mademoiselle d'Artigny y después de ahí estamos a tiro de piedra. Enseguida abrimos la puerta y usted se le mete se le mete adentro nomás.
Sin cita, sin nada.
Nada, se le mete, cae de sorpresa, le va a dar un alegrón. Y ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, el rey, imagínense, el rey de Francia trepándose por la cañería. Llega al departamento de Madame d'Artigny. Era un plan audaz, ¿no? Pero se realizó escrupulosamente. Llegó a la terraza, encontró la ventana de Mademoiselle d'Artigny abierta. Aquella mujer lo condujo hasta las puertas de la pieza de Luisita de la Valier. Luisita, que había llegado hace un momento nomás, estaba sentada en un sillón leyendo la carta que le había mandado el rey. Y oyó que se abría la puerta dio vuelta la cabeza, vio al rey, se desmayó.
¡No!
¡Epa! Se le desmayó al rey.
Pánico escénico.
Claro, qué emoción, ¿no? Claro.
Imagínense, bueno, el rey se acercó, vio que estaba leyendo justo la carta de él, se estremeció, empezó, qué sé yo, le echó un poco de agua. Trató de despertarla, mientras tanto le iba manifestando la pureza de sus sentimientos. Luisita volvió en sí, lloró, reprochó al rey que se le hubiera metido en la pieza, no pensáis que podríais deshonrarme, más qué sé yo, dijo el rey. Y le dijo que el rey le dijo que no lo iba a contar a nadie en el boliche. Y finalmente le dio su palabra de no intentar nada sin su consentimiento.
Está muy bien, porque el rey la verdad que era bastante...
Rey mientras ya se sacaba los lienzos. Y finalmente el rey la interrogó acerca de los sentimientos que le inspiraban. Dice, pero...
¿Usted?
El rey, claro, el rey le dijo, le gusta un poco, ni aunque sea, ni aunque sea. Y Luisa negó cualquier interés.
No puede ser tan creíble.
No, usted no me gusta. Y entonces ya Luis no aguantó más y le reveló lo que había escuchado en el
boliche. Error, garrafal.
¿Cómo? ¿Cómo dice que yo no le gusto si yo el otro día estaba ahí atrás y estaban hablando y usted dijo que si yo no tuviera corona igual sería un amante formidable?
Se enterró
y
el qué
sé yo. En ese momento entró Mademoiselle d'Artigny en la habitación y le dijo que ya estaba amaneciendo y que entonces era peligroso quedarse allí. Entonces el rey se fue. Después de esa noche el rey siguió cortejándola, ¿no?, a la Valier. Una noche, fiesta nocturna en el parque. El rey la llevó a Enriqueta, a la otra, a la princesa inglesa que andaba con él, y a todas las damas de la corte, ¿no?, entre las cuales estaba Luisita. Lo llevó a todos el rey, a todas las minas, a un lugar del bosque que no era otro que aquel donde Luisa había perdido su secreto. Y el rincón estaba magníficamente iluminado, con guirnaldas, flores de lirdis, que son piñatas, faroles chinos, que todo eso se lo agrego yo. Bien. Bueno, ante esa delicada atención de un rey enamorado, Mademoiselle de la Valière se enamoró también.
¡Vamos!
No obstante, siguió defendiendo ni en que sea su honor. No, no, sí, yo estoy enamorada, pero ¿qué decía ahí? Como es.
Sí.
Un mes después de muchísimos esfuerzos, se rindió a la mina y se entregó a Luis XIV. Fue entonces cuando Enriqueta, la amante que había diseñado el plan para que nadie notara la relación que ella tenía con el rey, se dio cuenta de que algo andaba mal. Y así era. Una vez que consiguió el amor de Luisa de la Valière, Luis se presentó en la habitación de Enriqueta y le dejó una carta que explicaba que el plan había funcionado del modo más perfecto. Ya nadie hablaría de la relación entre él y Enriqueta, puesto que aquel amorío dejaba de existir en ese momento. Le escribió el rey. La carta terminaba diciendo que habían jugado una peligrosa partida y que Enriqueta había perdido. Era el rey. Y esta es la historia de la seducción de Luisa de la Valière y del despido de Enriqueta de Inglaterra. Extraordinario. Yo dedicaría la historia a la primera de las candidatas que se las tomó en cuanto vio cómo venía la mano, y también a todos los que revelan secretos amorosos entre los yuyos. Como me gusta, ¿no? Yo le digo, siempre ando, le voy a confesar que siempre ando por bosquecitos y yuyales tratando de sorprender a alguna que diga que le gustó yo. Sí. Ay, dice, a mí el que me gusta es Borot.
Yo creo que eso pasaba solo en las series de televisión. Vio que siempre escuchan lo que hay que escuchar.
Sí, yo hace toda mi vida que estoy parando la oreja a ver si escucho algo interesante para mí, y no. Casi siempre les gusta a otro.
¿Y también tienes que escuchar eso?
Tengo que escuchar eso. Hay tipos que siempre creen que están hablando de ellos. Por ejemplo, una mina va a decir, ay, dice, está bien enamorada, ¿sabes de quién? El tipo,
ya están
de quién. También soy cualquiera, hay uno que anda conmigo. Y el tipo, ay, dice.
Estaba pensando.
No uno que son así.
Sí.
Sí, que se ponen mal si no son ellos.
Y a la inversa también, ¿no? cuando una nena por ahí dice, no, es que ese tipo no me gusta, para, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? También creen que están hablando de ellos. El mismo Narciso, al revés.
Al revés. Creen que cuando hablan, empiezan a hablar mal de alguien, no, de mí no digas eso, no, claro, no, no, no. Bueno. ¿Y usted por qué no dice eso?
No, no, por... es un arquetipo de hombre narcisista.
Ah, no, porque me parece que me estaba mirando.
No, 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 lo miré porque lo estoy hablando a usted.
No te hagas el piola. Bueno, fuimos a la discoteca.
Estaba pensando una cosa, discúlpeme un segundo. Cuando es un tema de pareja, hombre, mujer o lo que fuere, no importa. Y aparece un tercero. Siempre hay problemas. Siempre hay problemas.
¿Y por qué podría no haber problemas?
Llámese mensajero.
Ah, sí.
Llámese intermediario. Llámese celestino.
Ah, sí, sí, sí. Llámese la madre del tipo. Señor. La vieja de la mina, que a uno lo mira mal. Dice, ¿cómo andás con ese?
Una ex.
Una ex.
Un discotecario que le dice el tema que tenemos que escuchar, siendo que faltan 4 minutos para la 1 de la mañana.
En este caso es usted el tercero.
Sí, sí, sí.
Escuché, habíamos elegido otro, pero no andaba, me dijo el discotecario. Entonces elegimos un paso doble que ilustra la situación de Luisita de la Valier cuando vino de Tours y, para sumarse a la corte de Luis XIV, compuesta y sin novio. Canta Don Miguel de Molina. Adelante.
Ay, tuve una novia movida y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron 3 churumbeles con la cabeza como un faro. Y el guardia de los padrones dijo que cuánto catrocía. Cabeza de tapadilla que hay mucha de ella, quien lo será con la modista. Y no me he casado. Y del quebradero de 3 cabezas yo me he librado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo pico puesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno se cría que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía, son muchas complicaciones, soltero para todas las días, cualquiera que la vida. A mí, que no me canso, que no. Ahí me encuentro ya el matrimonio todos los domingos en el café, con las caras de vinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un albañil le meten la pared mar en la cucharilla por la nariz. Con la modista no me he casado, ni del tormento de la cuchara yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los cabrones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno me cría que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde ya trascayó? ¡Que no me caso, vamos! La casa de mis amigos es un pellizco de habitación, y por eso duermen de noche las 3 cabezas en el balcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal, y pitan las chimeneas como los barcos por alta mar. Con la modista no me he casado, y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo fui compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno te cría que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? ¡Soltero para cada día por la gloria de mi padre, hombre!
Miguel de Molina, en La Venganza Será Terrible, compuesta y sin novio.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país, la temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas. Senadores de la oposición presentarán un proyecto alternativo de retenciones. Así lo acordaron los presidentes de cada bloque tras la reunión celebrada en la Cámara Alta. También confirmaron que se reunirán con las entidades del campo. Lo explicó el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz.
Nuestra intención es trabajar en los denominadores comunes que tenemos desde la oposición en la construcción de un dictamen alternativo. Queremos proponer algunos invitados especiales que vengan a ilustrarnos sobre esta cuestión. Sabemos que el oficialismo también tiene su listado. Obviamente vamos a recibir a las entidades.
Continúa la conmoción por la tragedia de San Antonio de Padua. Dos de las sobrevivientes fueron dadas de alta con heridas leves, pero una adolescente de 16 años permanece con 45% de su cuerpo quemado y con serias dificultades respiratorias. Recordamos que en el accidente, 5 chicos murieron cuando chocaron el auto en el que viajaban 8 de ellos y luego se prendió fuego. El comisario Julio César Cerri dio detalles del estado de las chicas que se salvaron de la tragedia.
Una de las sobrevivientes es Estela Abigail, que si esta chiquita está bien, simplemente tenía una leve herida cortante en cuero cabelludo, y Luciana Castoro, de 16 años, que bueno, estaba leve traumatismo también. Mabela Ferrari es una chiquita de 16 años, que tiene 45% del cuerpo quemado, ¿no es cierto? Según parte médico, presenta que ha afectado el aparato respiratorio, y bueno, y obviamente la situación de esta criatura, ¿no es cierto?, es crítica.
11 grados, 2 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Arte Clásica 2008, quinta feria de arte moderno y contemporáneo, del 11 al 15 de julio de 13 a 21 horas en Costa Salguero, pabellones 1 y 2. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Argentina construye para todos. Saneamiento y agua para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Al 2007, la inversión en obras aumentó 100 veces, llegando a más de 900 millones de pesos en obras. Y seguimos trabajando. La meta para el 2011 es llegar con una inversión de 10 mil millones de pesos. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saberlo. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación.
Llegaron los rintos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieran tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo
al siguiente segmento.
Mi marido me tiene harta, la casa me tiene podrida, o qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, que es poco menos que un ser humano. Tenemos aquí numerosas monografías, por ejemplo, tire todo lo negativo.
Sí, está muy bien. Que las ondas negativas.
No sé, vamos a ver. Es una cosa que viene del Feng Shui, de la New Age.
Sí. Energía negativa. Claro, que está toda esa del ambiente.
Muchas veces, amiga, guardamos objetos en nuestro hogar sin preguntarnos concretamente por qué lo hacemos. Además de acumular suciedad, cargan el ambiente de energías negativas.
Sí, señor.
Sí.
Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque
traen la excomúnica y la milladura. Llegó el momento de hacer una limpieza energética en su casa. Uh-huh. Es lo que tiene que tirar.
¿Sabes por qué lo hace la gente? Porque están, si tuviera Rolón acá tendría una definición psicológica, ¿no?
Claro.
Pero tiene que ver con...
Con el apego.
Discúlpeme, voy a ir un poco más profundo.
¿Más profundo?
Con la retención anal.
Bien. Tire cualquier objeto roto.
Yo escuché hablar de retenciones ahora. De eso.
Claro. Habría que retrotraer la situación antes del 11 de marzo. Claro. En ese caso.
Cuando no eran anales, no sé.
Tire cualquier objeto roto, no importa que sea nuevo o antiguo, ni tampoco si está pegado o arreglado.
Tirarlo.
Sí, hay que tirarlo, hay que deshacerse de él. Tiene, por ejemplo...
Tengo todo roto.
¿Qué tiene roto? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, soy el del Feng Shui. ¿Qué tiene roto?
Yo colecciono cosas rotas.
Tírelas todas.
Ay, qué negativo.
Tírelas todas porque le está trayendo una yomería y una fulería de la que no se va a apartar.
¿Por qué? A mí me gusta lo roto. Donde veo algo roto, lo agarro.
Y donde está sano se lo hace romper.
Sí.
Por ejemplo, va a comprar algo a un bazar y le dice, hágame el favor, rómpame ese jarrón.
Claro, por favor, me lo rompe.
Sí.
Discúlpeme, yo vine...
Me gusta, hay una belleza en lo roto.
Ah, sí, dígamelo a mí. Sin embargo, acá dice lo contrario, ¿eh? No, lo que está roto trae mala suerte. Si algo se rompe, explica esto acá, sí, ¿no? Cualquier cosa.
Tíralo directamente.
Quiebra su forma y su energía, deja de ser lo que es, y ya no sirve ni resulta positivo.
Es verdad,
muy
es cierto.
Esto, ¿eh? Y usted, señor Taroto, por ejemplo...
Sí.
¿Cómo
se llama, perdón?
Es japonés.
Taroto. ¿Qué problema Taroto tiene, señor, con mi apellido?
Taroto.
Hiroyuki Taroto. Hiroyuki.
Sí.
¿Qué junta usted? ¿Es cierto que tiene la exposición...
Yo acumulo cosas rotas.
¿Todo roto?
Sí, todo roto. Y en mi sitio todoroto.com.
Sobre rotos y descosidos se llama la exposición del señor Taroto.
¿Qué es lo que es esto? Discúlpeme, yo estaba acá en su casa.
Todo. Mire, mi cocina, platos rotos, tazas rotas.
Parece la cocina de un griego.
Sí, a todo le falta una asa, a todo le falta algo de lo que tengo.
Ah, claro.
Mira que la sin hornalla la cocina, ¿cómo sale el gas?
Y sale, fluye.
¿Y qué otra cosa tiene rota?
¿Usted dice de la cocina?
No, en general, para la exposición, ¿no es cierto? ¿Vende muchas cosas rotas usted?
¿Y hay gente
o
que
solamente es comprador? Porque hay mucha gente que viene del exterior,
sí,
a comprar...
Coleccionistas.
Coleccionistas, sí, de cosas rotas que vienen o a comprar cosas rotas o a hacerse romper cosas,
sí,
a la
cierto,
ciudad de Buenos Aires.
Cierto.
Y muchos que vienen ya en el avión. ¿Y usted a qué viene cuando le dice? A que me rompan un bibelot.
Sí, a mí hay gente que ya me pide, porque yo empecé con esto rompiendo ladrillos.
Claro.
Con el karateka.
¿Con esas manos?
Sí,
con
sí,
esta
sí,
mano.
Esta mano.
Así como la tengo toda rota la mano.
Claro.
También. Pero fueron más ladrillos los que rompí que
los
huesos.
Que, claro.
Que huesos que me he roto. ¿Usted vino para que le rompa algo?
No, yo venía simplemente a hacer una nota con el señor.
Sí, somos periodistas.
Haga lo mismo con los cristales deteriorados. Rajado, con lo que esté rajado se considera roto.
Sí.
Lo
ya
rajado
ya
es
perdió,
ya roto.
Perdió las propiedades.
O
sí,
hay un mundo intermedio entre lo roto y lo sano que sería lo rajado.
No, en vías de rotura, porque lo rajado no está descompuesto, se puede recomponer con un pegamento.
O sea que el señor dice que la rajadura...
La rajadura no es rotura.
Es reversible.
Sí.
No es lo mismo me... me rajaron una taza que me rompieron una taza.
Exactamente. Es distinto que le rompan algo a que le rajen algo, me parece que claro.
Yo le voy a contar, al lado de mi casa vive un señor,
sí.
Un polaco, Pileski, ¿no se llama?
¿Pileski?
Que, sí.
Ajá. Pariente mío.
Te restaura huevos.
No, hace...
Veo que hay gente que no los quiere, los huevos rajados, los huevos rotos.
Y no, nadie.
Entonces, hay muchos productores que pierden mucho dinero.
Sí, pero...
Por lo que se rompe, por lo...
Sí.
El huevo rajado, etcétera. Y este señor con un enduido, segunda vez que usamos esto en sí. El programa, te restaura los huevos.
Le pone como un yeso blanco.
Pone como un yeso y te quedan que vos le pones el huevo rajado u roto al lado del huevo sano, el huevo restaurado, y
no se da cuenta.
A ver, decime cuál está sano. Dígame. Lo hace siempre. Cada vez que vos entras, el tipo te muestra, ¿no? Y te dice, a ver, dígame cuál de estos huevos es el sano y cuál es rajado, para demostrar al que llega Pileski, ¿no? Uh-huh.
Qué forma de recibir a la gente, ¿eh?
Sí, sí. Hay gente que se le enoja porque hay gente que incluso los del censo tocan sí. El timbre, no saben que... Claro. Nada, tocan el timbre. ¿Cuántos son acá? Dice, mire, a ver, dígame cuál es el bueno y cuál es el malo.
Bello, ahí encuentro un doble placer en volver a romper lo recompuesto.
Y yo voy a lo de Pileski. Sería un continuo romper y restaurar. Hoy rompen, mañana restauran.
Sí. Yo voy a lo de Pileski a romper los huevos que él restaura.
Ahora,
y él los vuelve a recomponer.
Que voy a hacer usted como médico, ¿no? Como...
Sí. La verdad que yo creo que hay que ponerle un poco de coto a este señor, sí. Porque hay una enfermedad que está... conviviendo acá por detrás.
Pero no, yo le pregunto acerca de los huevos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos productores de huevos, señor.
Sí.
Ajá. ¿Vinieron juntos ustedes?
Sí, somos productores y somos socios.
¿Socios?
Tenemos un criadero de polluelos desde hace muchísimos años.
¿Comparten pollitos?
Bueno, ahora muy bien. Si usted le pone a la gallina el huevo roto, ¿sale un pollito o es en vano?
No, ya está.
O sale un pollito ya medio cachuzo.
Se perdió.
Roto sale
un pollo al espiedo.
Una vez que se rompe el. Imagínense que el huevo es un recipiente hermético perfectamente cerrado, sellado.
¿No tiene poros el huevo que son imperceptibles a la vista humana?
Sí.
Y pero mayormente no.
Es que usted con esos lentes no le ve los...
Nosotros tuvimos muchos problemas con los vecinos.
Ajá.
Porque nos roban los huevos.
Me hacen de todo, ¿verdad?
Tenemos un terreno donde tenemos todas las gallinas. Sí. Nosotros nada de incubadora.
Nada, a la antigua.
A la antigua. El huevo se lo ponemos abajo de la gallina, señor, que le empolle la gallina. Y
se quejan un poco en el barrio porque la presencia de un gallinero en un barrio que ya progresó
es sucio, además es sucio un gallinero,
una cantidad
sucio.
De ratas hay que más, más rata que gallina
al lado. Incluso hay una torre con un parque
fantástico, una pileta,
una pileta, y se queja del olor a gallina que hay. Pero nosotros también nos quejamos porque a la noche por el alambrado, esto que dicen que tiene tanta guita el edificio de al lado,
el edificio de la cafetilla,
meten la mano ahí por el alambre tejido.
Sí, con la malla y todo. Están ahí la pileta.
Y nos ponen los huevos. Una noche yo fui con el señor.
Sí, señor.
Porque cada tanto nos levantamos, 2-3 de la mañana.
Sí, en casas linterna. Distintas.
En casas distintas. Sí, señor, distintas. No le pregunté nada, me declaro que son socios también.
Nos levantamos y yo voy a la casa de él.
Vamos a hacer una inspección sorpresa.
Sí, señor.
Entonces vamos con linterna y de golpe iluminamos el nido con los huevos. La otra noche vemos el nidal ahí, el nido, unos huevos, unos cuantos huevos, y una mano, entre una mano.
Miramos con la linterna y dice, mira qué raro, una rama, dice.
Una rama con 5 dedos, le digo yo, ¿no? Aferrado ahí, el tipo...
Era una mano.
Una mano. Y entonces yo le digo, por lo bajo, le digo, me parece que esta mano pertenece a una persona que está del otro lado...
Sí.
Del alambre y que nos está robando el producto de nuestro trabajo.
Y ahí tuvimos que planear qué hacemos.
Estuvimos ahí un rato largo
Fue muy cruel lo que me, lo que hicieron.
Como un momentito, ¿qué pasó?
Fue muy cruel.
Sí, fue muy cruel, pero se lo merecía el tipo. Sí. Nosotros lo iluminamos ahí a la cara, sí. Donde calculamos que estaría la cara. Pero no estaba, porque el otro tipo metía la mano medio agachado. Y le dijimos, termina la tuya sal.
Un poco tranquilo fuimos nosotros, no fue una, un ataque violento. Fue conversado.
Terminamos tus hazañas, digo, este es el último huevo que agarra.
Yo le quería cortar la mano. Tenía, tenía una tenaza, agarré una tenaza y le digo, le corto la mano.
Y el tipo soltó el huevo y hizo como que la mano era un animal. Que
sí, se... una araña.
Pues hacer unos uno ruidos, el ruido que él pensaría que hacen las arañas.
Y se creyendo que nos iba a engañar.
Claro, y esto es lo que le, el señor le dice, no creas que nos engañás.
Claro. Dije, eso no es una araña.
Claro, es tu mano, le dijo él.
Sí, 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 sí. Nos jugamos el todo por el todo, a todo nada.
¿Qué sagaz?
Y dice, así que te gusta jugar fuerte, dice el tipo, y sacó un bufoso del otro lado del alambre.
Y yo dije, una rama.
Y dice, dame todos los huevos, poné los huevos acá, me dijo.
¿Y disimuló que era una araña que tenía un arma?
No, no, trajo una canasta que traía desde la casa. Nos, poneme, con, nos apuntaba con una mano, nos apuntaba con el revólver, con la otra agarraba la canasta.
Pasó la canasta por la mano. Por el alambrado pasó la canasta.
Claro, claro. Y dice, poneme los huevos acá adentro.
Bien.
Todos.
Nosotros dudamos un poco. Porque...
Claro, porque era una situación límite. Ahora, más que estaba el alambrado ahí que arriba yo puse alambre de púa. Imagínense. Claro.
¿Y los suyos qué eran, huevos blancos o de color?
Huevos de todo, hay de todo. Hay un poco de todo. Y finalmente le pusimos todos los huevos y después el tipo la quiso sacar y fue el error.
Sí, sí.
Fue el error porque quiso sacar la canasta por el alambre tejido y no pudo, no podía, no pasaba.
Ahí lo teníamos. Ahí lo
pasaba
teníamos.
La mano de él, pero no la canasta.
Claro.
Y le dije, ¿vistes? Le dije. Y entonces el señor fue y llamó a la policía.
Sí, sí, sí.
Allá como a la media hora cayó la policía, el tipo todavía estaba...
El tipo no...
No largó, no atinó a largar la canasta.
No reaccionó, porque si largaba la canasta se iba corriendo.
Pero podría haber arrancado la alambrado.
Pero codicia rompe el saco, vio como es.
Sí.
Por codicia no quiso largar los huevos.
Y con la otra mano el revólver.
Claro.
Y llegó a la policía, el hombre estaba con el revólver en la mano... completamente culpable.
¿Y por qué no lo largó el revólver en ese
tampoco,
momento?
Tampoco, porque se, le faltó presencia de ánimo.
Sí.
Y todavía el policía le dijo, a usted le faltó presencia de ánimo, señor. Le dijo mientras lo metía en un celular que se lo iba a llevar a Sin Sin. Dice, porque si usted largaba los huevos y el revólver y se iba para su casa, zafaba. Dice, nosotros tardamos como media hora en venir.
Es más, los policías tardaban, no querían entrar. Parecía que estaban haciendo tiempo para que el tipo se raje.
Y yo eso se lo dije, dice. No, no dijo nada.
Sí, sí. No, no, le dijimos
y
todo.
Bueno, y al final lo metieron, el tipo está en cana, 20 años.
Pero he vuelto.
¿Perdón? ¿Cómo?
He vuelto.
A ver, mostrame la mano.
Mírala.
Uy, sí.
Es la misma mano.
Es idéntica a la mano de esa noche.
Mirá la araña.
¿Y cómo no? Está preso 20 años, señor.
Me dieron la probation.
Momento, que voy a hablar con mi compañero.
Sí, un momento.
Adelante, que ahora te voy a robar todos los huevos.
Tengo miedo, chico.
Y sí, porque vino a vengarse.
Que no querrá vengarse. A lo
mejor sí, es una vendetta esto.
Lo tomó a mal. ¿Por qué no le pedimos disculpas?
O lo pedimos disculpa o lo reducimos directamente.
Vamos a hacer una cosa. Primero le pedimos disculpa y después lo reducimos directamente.
Bueno, bueno.
Bueno, dale, llename la canasta de huevo, vamos.
Sí, cómo no, señor.
Vamos, vamos,
Momento que le quería pedir disculpa por todo el mal que
yo también, yo también.
También.
Los dos, disculpa.
Bueno, che, no es para
porque...
Fueron 15 años.
Tuvimos más porque, usted, porque no le dimos la oportunidad de redimirse.
Por ahí usted tenía hambre y le negamos alimento.
Claro, a un huevo no se le niega a nadie.
Pero ahora me reformulé, me reintegré a la sociedad y volví a ser chorro como antes. Inclusive me he perfeccionado. Ahora se me ocurrió que yo tendría que haber largado la canasta, los tendría que haber matado a los dos con la pistola. Después daba la vuelta y me llevaba los huevos. Ahora me siento integrado a la sociedad. Y por eso los voy a llenar de plomo y les voy a robar todos los huevos.
Un momento, tengo que hablar con mi compañero.
Sí.
Hay que reducirlo ahora. Ya le pedimos disculpas. No queda otra alternativa.
Con la disculpa me parece que no funciona. No, no va a matar. ¿Y cómo lo reducimos?
Yo creo que hay una sola forma. Somos dos contra uno. Uno y dos. Y el uno.
Sí. Tenés razón.
Pero yo, disimulo, voy por detrás.
¿Y yo sabés qué hago?
Lo agarro por detrás.
Mientras tanto, yo le voy mostrando... yo le voy hablando.
Muy bien.
Le voy mostrando las posturas de ave que tenemos.
¿Vos distraelo? Sí, yo lo distraelo. Que yo lo ataco por detrás.
Bueno, sí. Mire, ya que se va a llevar todos los huevos, quería mostrarle algunos.
Ajá.
Por ejemplo, mire estos, que son huevos grandes que vienen de Australia.
¿De Australia?
De Australia, sí. En Australia necesitan huevos grandes porque las heladeras la fabrican con la huevera de la puerta.
Sí.
Muy grandes los agujeros. Entonces el huevo común se le pasa por la huevera y se le rompe. Entonces hemos tenido que hacer toda una técnica, varias generaciones de gallinas, para que pusieran los huevos más grandes.
Un momentito, no se le voy a parar. Un segundo, quiero hablar con mi amigo. Un segundo.
¿Conmigo?
No, con mi amigo. No pude pasar por atrás porque
ya me pareció, yo ya estaba llegando al fin de mi
conversación. Tuve que ir al baño.
Y vos baño en el saltaste sobre él.
No, por eso, ahora se activa el plan.
Vamos, vamos, que no tengo paciencia.
Ya le digo cómo es la vida en Australia. Tenemos estos huevos.
Bueno, pues poneme todos los huevos los que tengas.
Sí, sí, te voy a poner todo. También estos, que son huevos negros.
¿Huevos negros?
Los huevos negros que vienen de la China.
En la China hay huevos negros, pero ¿de qué especie?
No, son gallinas, gallinas negras, gallinas, una cruza de gallina y cuervo. Entonces ponen unos huevos.
Bueno, no me expliques.
Un momentito, voy a hablar con mi amigo. Un momentito, con mi amigo. Ahora, ahora voy por detrás. Bueno, ahora, distraerlo y ahora voy.
Ya no puedo decir más nada.
Bueno, bueno, pero ahora me preparé bien.
Vamos, vamos, vamos. No,
una última cosa quiero decirle. Esta gallina que tengo acá en la mano.
¿Cuál?
Esta.
Ah, sí.
Es muy ponedora. Y nada menos que.
Pero esta pistola que tengo en la mano es más ponedora todavía.
Acá estoy atrás así tuyo. Acá estoy atrás tuyo.
Lo engañamos.
Lo engañamos.
Te tengo agarrado.
Te agarró.
Soltame. Soltame ya mismo.
No, no te voy a soltar. No más. Han terminado tus hazañas otra vez. ¡Ja, ja! Tengo la pistola. Voy a llamar a la policía.
Muy bien.
Soltame de una vez, ¿eh?
Hola.
Hola.
Sí, la policía.
Correcto.
Miren, tenemos aquí capturado en un operativo que hicimos con mi socio a un temible ladrón de huevos que además se escapó de la cárcel. O sea que es a un tiempo ladrón de huevos y prófugo.
¿Quiere que vayamos para allá?
Sí, por favor, ¿cuánto van a demorar?
Media hora.
Bien, mientras mi compañero lo sostiene, le voy a mostrar otra cosa.
¿Qué me va a mostrar?
Este pollo.
¿Un pollo?
Un polito...
¡Apurate! ¡No lo puedo tener más!
Pero eso no es un pollo.
La policía me dijo que iba a tardar media hora.
¡Pero apurate!
Ah, discúlpeme, ¿por qué, no lo charlamos? Mientras esperamos a la policía, ¿por qué no me larga de ahí atrás que usted...
No, querido.
Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
No lo larguemos.
No, querido, no.
Que no hablen a mis espaldas.
Me parece que este quiere que lo larguemos.
¡Para escaparse!
¡Para escaparse! Para escaparse, ahí está, para escaparse.
Le voy a hacer una traba que no se va a poder zafar.
Hacerle fuerte la traba. Y ¿estás seguro que lo tenés bien fuerte vos, no?
Lo tengo
bien. Ahora me voy a burlar de él mientras vos lo tenés. Por todo lo que nos hizo pasar. Agárralo fuerte, agárralo fuerte.
Tengo, le hice un torniquete en el brazo.
Ay, compadrito,
hablemos.
¿Por qué no cacareás ahora, eh? ¿Por qué no me apuntás con ese revólver que tenés en la mano?
¿Con este?
Ah, che, ¿vos le habías sacado el revólver?
No. Te dije que lo tenía de un brazo, no de los dos. El otro brazo lo tiene libre.
Tiene un revólver.
Vamos, vamos, llená la canasta, pibe. Vamos, huevo frito, dale. Poneme todo adentro, ¿eh? A vos te voy a matar primero.
¿Yo puedo soltarlo ya?
A vos te voy a matar. ¡Ey, su amigo se va! ¡Su amigo se va corriendo!
¿Qué? No me dejes solo con este tipo.
Voy a la puerta a ver si viene el patrullero.
¡Me va a matar! ¡Me va a matar!
Vamos, dame todos los huevos, ¿eh? No te hagas el piola. Dame todos los huevos.
Sí, sí. Uno.
Escúchame una cosa, ya que se fue tu socio. Yo, en estos años de cárcel, estuve pensando, hice algunas inversiones, y acá te falta capital. ¿Por qué no te asocias conmigo?
Bueno,
¿Y a tu amiguito?
Lo matamos.
Bueno, a mí, no te lo quería decir así.
A mí, pero... te digo, ya sabes cómo me tiene esta sociedad.
¿Por qué no lo llamás? Y lo reventamos a huevazo y a balazo. Dejame una cosa.
Sí. ¿Por qué no vas por atrás?
Yo voy por atrás, lo agarro.
Yo mientras le hablo por adelante y le digo cosas, como que vos te fuiste. Entonces vos lo agarrás por atrás y listo.
Dale, llamalo así no sospecha.
Che, socio.
¿Qué pasa? Estoy acá en la puerta.
Vos sabés que se fue este muchacho.
¿Cómo lo dejaste ir?
Sí, porque me amenazó, me dijo, te voy a matar, viste cómo son.
¡Mirá la fuerza de Atriqui!
¡Te agarramos! ¡Te agarramos!
¡No, no! ¡Si vos
ahora,
para,
ahora que, para que sepas, soy socio de él y no tuyo. Y te estoy asaltando.
¿Qué es la cosa? ¿Me estás traicionando?
Sí. ¿Por qué no me pones todos los huevos acá?
Esto, él es el delincuente, yo soy tu amigo.
Era mi amigo, ahora me di vuelta. Ahora yo socios. También soy delincuente, ¿no es cierto?
Claro, somos socios.
Sí, les hicimos socios y te vamos a robar todo.
Les queda poco tiempo porque escucho una sirena.
Uy.
No es una sirena.
Pero es un patrullero.
Pero es un patrullero, me parece. ¡Se va! ¡Se va! ¡Viene! ¡Buenas tardes!
¡Hola! ¡Principal viejo nomás! ¿Cómo anda?
¿Quién es que me esté preso, canejo?
¿Cómo? ¡Al señor!
¡Está bueno! ¡Date preso!
¡Yo lo llamé!
¡20 años!
¡Yo lo llamé! ¡Yo
fui a... ¡No! ¡Más a mi favor!
Yo hice la...
Por haberme llamado en vano. Caminá para adentro, yo te voy a dar.
Muy bien, principal. ¿Se sirve uno huevo?
Ya se fue el principal, se lo sí. Bueno, y ahora que somos socios, ¿qué podemos hacer?
Sí, escúchame.
¿Qué?
Hay un detalle que no tuvimos en cuenta.
¿Cuál?
Tu ex socio.
Sí.
Tiene la pistola en la mano.
Ya volví. El principal está tirado en la vereda.
¿Qué querés de nosotros?
Todos los huevos.
Pausa.
Quedate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star, wake up when the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la madrugada en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 2 décimas. Miércoles 16 se tratan las retenciones móviles en el Senado, lo confirmó el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos. Hoy, desde las 10 de la mañana, se inicia la primera audiencia en el Salón Azul. Las comisiones escucharán allí a los sectores interesados y a funcionarios vinculados al agro. El cronograma de encuentros se extenderá hasta el viernes. La industria argentina del software busca ampliar su capacidad exportadora. La meta para 2016 es de 3.000 millones de dólares. Además, se prevé una expansión laboral de 100.000 puestos de trabajo. Relativizan un supuesto encuentro entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia. El juez del máximo tribunal, Eugenio Zaffaroni, remarcó que ese cuerpo no mantiene reuniones secretas con nadie. De esta manera hizo referencia a versiones sobre un encuentro entre Ricardo Lorenzetti y la presidenta Cristina Kirchner. Zaffaroni aclaró que si hay reuniones con otros poderes, son siempre públicos. Once grados, dos décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el jueves y el viernes vamos a estar también en Buenos Aires, aquí cerca, pero no en el Paseo de la Plaza, sino en el Salón Rodríguez Peña, que está en la calle Rodríguez Peña 361. Rodríguez Peña y Corrientes, muy cerquita de aquí. Esto va a ser jueves y viernes.
O sea que jueves pueden venir, porque no vamos a estar en la sala chiquita. Hay que decir que venir gente que incluso no pensaba venir.
Sí.
¿Cuánto mensaje que tiene?
Muchísimo, vamos a leerlo ya mismo.
Muy bien, han llegado algunos a 4535-4000. Por ejemplo, por favor, manden un saludo a Esther y Claudia, que son dos religiosas, no, dos radiólogas.
¿Qué? Lo mismo.
Se trata, mismo, del interior. Se trata del interior de uno mismo, la radiología, claro, y la religión. Que te escuchan todas las noches. Así que un saludo a Claudia y Esther.
Bien. Muy bien, Rubén de Varela dice, la ensaimada no es argentino, no, es un invento de Mallorca.
Bueno, ya lo sabemos.
Me presento como público nuevo, novato, digamos virgen. Y no solo como público, sino como oyente. Mi nueva compañía femenina me hizo debutar como oyente, dice. Energías positivas, energías positivas. Bueno, alguien que se ve que es nuevo. Bien.
Muy bien, Luciana de Berazategui dice, no me lavo más la cara. El viernes me dio un beso Ale y Guille.
Vengo de Misiones para que te involucres firmándome tus libros. Después me retiro sin previo aviso. Dice, ¿Alejandro o Alejandra es?
Alejandro. Alejandro.
Muy bien. Te vine a ver desde Mendoza. Me voy muy contenta. ¿Cómo, ya se va? Dice Marcela, sos hermoso. No, ese es Gillespie. ¿Dónde está Marcela? Te agradezco por la compañía que me das. No sé qué. Hola, Marcela, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué más?
Alicia de Saavedra, les pido un viva al León de Francia para festejar mi cumpleaños.
¡Viva el León de Francia! No es tanto. Somos Inés y Virginia de Córdoba. Saludos a Agustín, Manuel y Cristina. ¿Dónde están los de Córdoba? Ahí está. Hola. Dale.
Acá le hace una pregunta, Esteban de Caballito. Cuando un mortal lanza una maldición contra un dios,
sí,
y la maldición se cumple,
sí,
¿quién hace que se cumpla la maldición?
El destino. En los mitos griegos, el destino. Ah. Que es mucho más poderoso que los dioses. Los dioses pueden ser malditos, pueden ser víctimas del sino también. Bueno, dale.
El histórico Pedro de Pablo Nogués dice...
Sí, el querido Pedro, sí.
Por la acera asoleada es de ese gran vibrafonista que tocó en el cuarteto de Benny Goodman.
Lionel Hampton.
Sí, Lionel Hampton, tiene razón, sí señor. Muy bien. Alejandro, te extrañé, dice Mario de Formosa. Estuve perdida en el laberinto de flores. Te mando muchos cariños.
Soy Virginia de Paysandú, Uruguay. Vine al programa con mis padres, María Rosa y Juan. Siempre los escuchamos y aprovechamos las vacaciones para venir a Buenos Aires. ¿Pueden cantar Por una cabeza? ¿Dónde están? Ahí están. Bueno, muchos orientales hoy también. Levanten la mano los orientales esta noche, ¿ves?
Pero siempre.
Andá llevando, ¿eh?
Hay vacaciones. Mirá, en Uruguay, ¿verdad? Ahora. Claro, claro. Algo pasaba que había. Que había tanta gente.
Bueno,
bien, Daniela de Barcelona, ¿cómo estamos con Barcelona hoy?
Sí, sí.
Dice, soy una platense que vive en Barcelona, hoy es mi cumpleaños y cuando vengas a España ya tenés dónde quedarte. Tocame un poquito de Cataluña, negro.
¿De Cataluña?
Sí.
¿La canción? Y aquí te canto, hermosa Cataluña.
¿Será? Debe ser.
Bueno, a ver, ¿cómo es? Yo no la sé, ¿eh? Primera vez que lo vi. Lolita Torre. A ver si es... A ti te canto, hermosa Cataluña, tierra gentil de mi primera. No está mal, ¿eh?
Uh-huh.
Qué linda, cantaba Lolita Torres. Me la voy a aprender para cantarla ya y darme cuenta que no es de Cataluña.
Y capaz que la canta Madrid,
inclusive. Son cosas que se componen acá en homenaje, qué sé yo. Así como Agustín Lara compuso el Chotis dedicado a Madrid, y bueno, pero no es español, es mexicano.
Es como ir con los alfajores a Arabia Saudita, acá no son.
Bueno, dale.
Mi marido trató de reconquistar mi amor, dice Juana, imitando su apertura.
Ajá.
Lleva dos noches entrando al cuarto con los pantalones bajos y una flor entre los dientes.
Bueno, Flor dice que no pudo venir y se saluda ella misma por esa ausencia.
Regina de San Miguel de Tucumán dice, con respecto a que Gillespie tira petardos en los velorios, ¿tiene alguna anécdota sobre eso?
No. Pau y Nati de Uruguay, Montevideo, saludan con abrazo fuerte y afectuoso. Quiere que canten el tango Barrio, que no sé cuál es, puede ser Barrio Pobre, Barrio Viejo, etcétera, o con ritmo de maracas y bongo. ¿Dónde están estas personas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Están filmando, mira.
¿Están filmando?
¿Sí? Saludos. Así.
Así, natural, tiene que ser.
Natural. Como las reinas de las carrozas, como pasando una franela, así. Bueno, Juliana de Santelmo dice, soy la reina del corso y la reina de la primavera.
¡Epa!
Mejor no te digo de qué año. ¿Querés ser mi novio igual?
Sí. Estoy muy feliz de venir a verlo por primera vez. Invitada por una admiradora suya, dice Silvia. ¿Dónde está Silvia? Bueno, se ha ido.
Ahí.
Hola, Silvia.
Esa es la admiradora.
Dale.
Muy bien.
Mi hijo me dijo, no te podés morir sin ver a Dolina. Quiere decir que la reina muere. ¿Qué habrá querido decir? Dice Amanda. Anda ya a ver.
Tenemos 20% de descuento en cochería.
Negro, dice Ariel de Belgrano, con las bolas de fraile me armé un partido de bocha. Por un lado la dulce de leche y por otro la de crema pastelera.
Claro, las lisas y las rayadas. Mandale saludos a Cookie y a la chica que no lavan los platos de Coronel Rodrigo, dice Laura y Alejandro. Y Eva dice, ¿cómo me gusta cuando pronuncias la M con la boca cerrada y la voz ronca? ¿A dónde está Eve o Eva?
Ahí está.
Hola, Eva.
Muy bien. Mensaje.
Yo tampoco, y no quiero, después de este mensaje, no quiero...
Bueno, pero señores, atención Tucumán, porque Cabernet se va a presentar este viernes y sábado.
Este viernes y este sábado en San Miguel de Tucumán.
En el Centro Cultural Virla.
¿Cómo se llama?
Creo que Virla.
Quiere decir que el viernes acá no van a estar.
Ay, no, no sabíamos cómo decírselo y...
Esto es muy grave, le voy a decir a Karina Berlegui que venga a cantar, Dios libre y guarde.
Bueno,
sí, es verdad.
Claro.
Viernes y sábado en San Miguel de Tucumán.
Así muy bien. Y nosotros el jueves y viernes allá a la vuelta en el Salón Rodríguez Peña.
Rodríguez Peña 361.
Y ahora, después de una breve pausa, viene el Zorrito Garcés con sus canciones y sus cosas.
Dale. Pausa.
Pausa.
Comunicate con la radio 4535-4000. Llegaron los ritos de Rolo Villar.
El día que yo nací, salió la partera gritando: este chaval se va a morir, tiene una tripa colgando.
Manda desde tu celular la palabra Rolo al 10010. La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes Abran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio. Argentina crea trabajo para todos. Por eso, desde hace más de 5 años, el Gobierno Nacional impulsa un modelo de país que, entre otras cosas, ha logrado crear 3.400.000 nuevos puestos de trabajo, bajar la desocupación en un 60%, negociar en forma libre y orgánica un promedio anual de 718 convenios de trabajo entre empresarios y trabajadores. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saberlo. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación.
Arte Clásica 2008, quinta feria de arte moderno y contemporáneo, del 11 al 15 de julio, de 13 a 21 horas en Costa Salguero, pabellones 1 y 2.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10,
la radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés.
Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira,
el Cabernet en reposo.
Muy bien, la cantidad de pedidos. Vamos a hacer un pequeño arreglo mientras tanto usted hable.
Muy bien, vamos a comentarle los temas que vamos a escuchar a continuación y que serán interpretados por el sordo Garcés. Gillespie, adelante.
Ya está.
Para Bebe, tarjeta postal.
Bueno.
Notar los dormidos detalles
que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Muy lindo, maestro.
Muy bien, maestro. Aquí Inés dice: mi viejo era tanguero 100% y su tango preferido era Antiguo Reloj de Cobre. Ajá. ¿Lo recuerda, maestro?
Sí, lo recuerdo mal. Sí, permítame no cantarlo.
Muy bueno. Bien.
Y así, ¿no? Antiguo Reloj de Cobre que va marcando. No es uno de los tangos, no lo sabemos.
Juana de San Martín le pide Cuando tú no estás.
Ah, eso sí, pero lo va a cantar Manuel. ¿Cómo anda, Manuel? Andamos mal, ¿eh? Entre los dos no hacemos uno.
No hacemos uno, es cierto.
Bueno, pero si los muchachos nos dan un poco de
ganancia,
de ganancia.
Yo, ¿me va a acompañar con el dúo?
Yo lo acompaño, en la segunda parte por ahí lo acompaño un cachito. Entonces...
¿En re, no?
¿En re le gusta? Sí, en re, en re. Entonces...
de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la rueda de su cantar. Cuando no está la flor lo perfuma, vuelve la bruma, el sol es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Aquí tengo kilómetro 11 para Matías.
Sí, kilómetro 11 para bailar. Atención.
Thank you.
Miriam de Tortuguitas pide una bossa nova.
Bueno, cualquiera.
Cualquiera, la que él quiera.
¿Puede ser un poquito más de guitarra arriba?
Sí, por favor, guitarra.
Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode do perdão. Perdoa esta canção improvisada, é tua inspiração de todo o coração, da música do violão do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, virado, vira mundo, vira mente, paga e vê que a vida não gosta de esperar. A vida pra valer, a vida pra levar. Vinícius, velho, sá, pra vá, a vida pra valer, a vida pra levar. Vinícius, velho, sá, pra vá.
Oh, yeah.
Samba para Vinicius.
Qué lindo eso, ¿eh? Maestro.
¿Sabes que este señor se olvidó de traer la trompeta?
No.
¿Qué?
¿Y qué hacemos ahora?
¿En serio?
Atención, recursos humanos, ¿eh?
Dame.
Qué barbaridad, ¿eh?
Bueno, aquí.
Sí, tuvo un problema, lo asaltaron al venir para acá. Tuvo que poner la trompeta en una canasta.
Acá sí. Nati y Pau de Montevideo, Uruguay, piden alguna canción de Andrés Calamaro o Carla la Italiana.
Después Carlita la Italiana podemos hacer.
Silvia.
¿Qué ahora Carla la Italiana? ¿Qué problema?
Ah, bueno, háganlo ahora.
A ver, Carla la Italiana. Italia, 1954. Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de hogar. Entonces, yo te quería como amigo. Carla la Italiana, 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 Carla la Italiana. Esto para el que me escribe, que me escribe en italiano.
Sí.
Ese que...
Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sé il cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rencore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere dalla folia del mondo, vivere di ciosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
È bravissimo.
Questo
lindo,
è il programma La Ora Italiana.
Había pedido una tarantela por ahí.
Una tarantela.
Había estado pedida la tarantela de la orgía.
¿Cuál? Ah, sí,
la de la orgía, ¿no? Está por ahí.
La pidió Luli.
Falta meter la orgía. ¿Se acuerda? ¿Cómo empezó?
Bienvenido a nuestra orgía.
Bienvenido a Puesto Orgía.
No, hay don Pepito, don Pepino, ¿cómo era? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bienvenido. No,
esa es otra, la don Pepito. Eso es España.
Don Pepino, don Genaro, ay, que dice cómo le va. Bienvenido a Puesto Orgía. Chiste, chupete, chupete. La Yanina, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasando todo el día. Chiste, chupete, chupete.
Maestro,
Connie le pide, discúlpeme.
¿Qué pide, Connie? Porque Connie, la tengo postergada hace rato,
Connie pide la blusa azul.
Buenos días, señoría, empezado.
Buenos días, señoría. Y el otro, ¿cómo era? Pero los ravioles, ¿cómo era? Los ravioles, pasta chuta, le calenone. Tu hermano fa la pasta y tu hermano se la come.
Ese. Bueno, ¿qué más?
Connie le pedía la blusa azul.
Bueno, bueno, la blusa azul. Muy bien.
Cuando te veo con la luz azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga más la luz azul. Por Dios no te ponga más la luz azul. Por Dios no te ponga más, por Dios, la luz azul. Ay, no te la pongas más, mi amor. Ay, mi amor, sacate la luz azul, sacate la luz azul. La luz azul, la luz azul. No te la pongas más, mi amor. La luz azul, ay, que no te ponga más. Que la luz azul, por Dios no te ponga más. La luz azul.
Maestro Miguel de Olivos le pide Los veremos tristes y amargados.
Ya, bien, cómo no.
Hace mucho no cantamos esta.
En general la tenemos para los lunes, para empezar la semana triste y amargado.
Triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado, no veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que no, dijo que no, dijo
que no. No tengo más mensajes.
Bueno, ¿con qué se quiere ir, maestro? ¿Con algo así que podamos hacer un trencito? Hoy hay mucha gente, así que... Se aceptan locomotoras.
El viernes habían pedido el orangután y no lo habíamos podido hacer.
Bueno, con el orangután nos podemos ir. El orangután,
el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, gutango, y el orangután.
Es que el hombre desciende
al monte y el orangután, y el orangután.
Ya lo dijo Darwin, mi negra santa, mi amor.
Y el orangután,
el orangután. Es un señor orangután que está en aquel mameneco.
Y el orangután,
y el orangután también termina de amor.
Y el orangután.
Y el orangután.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas. Cristina Kirchner anunció una expansión de las inversiones. El incremento correspondió al primer semestre del año comparado con el mismo periodo de 2007. El anuncio lo hizo en Casa de Gobierno al presentar obras para el partido bonaerense de Almirante Brown.
Este primer semestre del 2008, los anuncios de inversiones nacionales y extranjeras ascienden a la suma de 13.581 millones de dólares, 72% más que los anuncios del primer semestre del año 2007. De esos 13.581 millones, 33% corresponden a nuevos emprendimientos y un 67% a ampliaciones de inversiones ya existentes. Y también lo que es importante, el 85% del total de los anuncios son inversiones extranjeras y el 15% inversiones nacionales.
Atención automovilistas, cortan rutas por las nieblas. La 12 y la 14 permanecen bloqueadas desde el inicio del día entre las localidades de Zárate y Ceibas. Vialidad Nacional informó que la interrupción del tránsito abarca el tramo comprendido entre el kilómetro 86 y el 106 que carecen de vías alternativas. Gendarmería tiene previsto organizar caravanas con vehículos guía a causa de la visibilidad casi nula. Continúa la expectativa por la inminente ruptura del glaciar Perito Moreno. Será la primera vez que lo haga en invierno y no descartan que se deba al recalentamiento global. Al respecto se refirió el intendente del Parque Nacional Calafate, Carlos Corbalán.
Y hay dos grandes teorías. Una, la más fuerte, que indudablemente metió la cola ahí, el calentamiento global. Este es netamente nuestro, digamos, este producto nuestro, el calentamiento global. Y el segundo, que puede haber colaborado en eso, algún movimiento de suelo, algún temblor, que bueno, el hielo débil por el calentamiento, y ese temblor es la fisura que da inicio a todo esto, ¿no? Ver el contexto, ver la globalidad de todo esto, el ruido es impresionante. Y había un momento que parecía que había temblores de tierra, porque había bloques tan grandes que era el ruido y el movimiento del edificio, ¿eh? Se temblaba el edificio con los vidrios, era impresionante. El hielo tiene casi la dureza de una piedra, así que lo que está cayendo son millones de toneladas de hielo, ¿eh?
Diez grados ocho décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 96%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome.
la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Ya ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
Y quedan 4 minutos de las 2 de la mañana y nos volvemos a encontrar. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Aquí comienza Hasta que salga el sol en el aire de Radio.